Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema fondo de las noticias como son, que como siempre le llevamos a ustedes desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Nuevo decreto presidencial hace más difícil el cruce de forma ilegal por la frontera sur de los Estados Unidos. Y el presidente Joe Biden, tratando de controlar el flujo diario de inmigrantes, aplicará este decreto o limita las peticiones de asilo y que le permitirá cerrar la frontera con México cuando los cruces irregulares superen los límites establecidos. ¿Y los cubanos que tienen sus aplicaciones para entrar a través del CPP-1? Bueno, la respuesta la tenemos a partir de este momento.
Claro que sí, porque tenemos invitado al abogado Ángel Leal, abogado de inmigración, como todos conocen. Yo diría que es parte de las noticias como son. Es el asesor legal para asuntos migratorios de las noticias como son. Mire, no, nosotros no pagamos, doctor, así que no me vaya a exigir ahora salario.
Así, no, para nada. Un orgullo para mí.
¿Cómo está? Saludos, ¿cómo está?
Bien, digiriendo la noticia esta y tratando de ver la forma de mejor explicárselo al público para que entienda la envergadura de esto y lo que significa.
Yo comenzaría por lo que más le interesa a un cubano que está escuchando en este momento la noticia. El cubano está en México en este momento, nos está escuchando a través de las ondas de radio o nos está escuchando a través del internet. ¿El CBP-1 se mantiene, se afecta con esto o es la forma de entrar a los Estados Unidos?
Porque Estados Unidos lo que anuncia es que va a limitar el asilo a migrantes irregulares en esa frontera.
Exacto.
Es correcto. Y la forma de entrar es el CBP-1. Uh-huh. CBP-1 no queda suspendido. Y obviamente enfatiza más lo que hemos hablado anteriormente en este espacio, de que las personas entren nada más con cita previa a través de CBP-1 y no intenten cruzar ilegalmente, porque no es como pudo haber sucedido anteriormente, que le darían la I-220A, pendiente corte, un caso difícil ya de entrada porque sabemos lo de la I-220A, pero ahora con esta nueva orden ejecutiva, básicamente es una expulsión automática de la frontera sur sin la posibilidad de pedir asilo o presentarse en corte.
Ok, vamos a hablar ahora. El decreto presidencial que acaba de firmar o que ha firmado el presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, como ya José Luis lo decía en la introducción, bueno, pues limita las peticiones de asilo político. ¿Y por qué? Porque yo creo que si le podemos poner un nombre, no sé, se me ocurre, es cierre intermitente de la frontera. ¿Es correcto lo que acabo de decir?
Sí, cierre intermitente de la frontera para aquellos quien crucen ilegalmente en lugares no destinados como puertos de entrada.
Interesante.
O sea, no es, por ejemplo, la cita previa con CBP-1, el que tenga visa para poder entrar al país, el comercio que ocurre en la frontera, los turistas, las personas que vienen, que son transeúntes, que entran y salen de la frontera porque viven en ciudades fronterizas, que tienen su documentación para poder hacerlo. Ese tráfico va a seguir. Lo que básicamente esto se dirige es a aquellas personas que intenten entrar ilegalmente entre los puertos de entrada.
Dice, abogado, la información que estas limitaciones de asilo no son permanentes, que se van a activar cuando la medida diaria de detenciones en la frontera supera las 2.500 durante una semana y se pausará cuando los arrestos caigan por debajo de 1.500 al día. Explique esto.
Básicamente, primero creo que lo están haciendo para tratar de igualar, por así decirlo, el proyecto de ley bipartidista que nunca se llegó a aprobar, que se hablaba de estos cierres intermitentes de la frontera para cruces ilegales cuando llegaba a cierto número de cruces. Yo lo veo como una estrategia legal para tratar de ver si esto puede sobrevivir un escrutinio legal que ya la Asociación Americana de Libertades Civiles anunció que van a demandar, de la misma forma que cuando el presidente Trump tomó una medida similar en el 2018 demandaron, igual cuando el presidente Trump tomó una medida similar teniendo que ver con aquellos que atravesaron terceros países en el terceros países en el 2019, igual eso fue suspendido por una Corte Federal de Apelaciones y esto va a ser retado a nivel de Corte de Apelación, pero creo que esta variante de establecer un número de cruces para justificar este poder de emergencia que tiene la rama ejecutiva, el presidente de los Estados Unidos, creo que es parte de una estrategia legal para tratar de sobrevivir el reto legal que van a enfrentar.
Yo tengo una pregunta, porque, bueno, conozco que si hay unos oficiales de Border Patrol, o sea, de la patrulla fronteriza, que son parte de CBP, son parte del CBP, hay un grupo de personas que viene cruzando el río, logran cruzarlo, llegan a tierra americana. Esos oficiales no pueden empujar a esa gente en el mismo río hacia atrás. Lo que tienen es que detenerlos y pasarlos por un punto fronterizo hacia México nuevamente. ¿Eso se va a mantener así? O lo que se le va a decir, esa gente se va a retener y decirle, usted no tiene derecho a asilo político y usted va nuevamente para México. ¿Es lo que se va a hacer?
Sí, yo creo que es una especie de expulsión. Yo no creo, y todavía estoy esperando la reglamentación, porque ya lo que tenemos es la proclamación presidencial invocando la sección 212F. En realidad, la herramienta legal tiene que ser la regla final interina qué es lo que va a poner en vigor este anuncio del presidente. Entonces, yo pienso que lo que va a suceder es una expulsión, yo no creo que vaya a ser una deportación formal, porque simplemente es una persona que entró ilegalmente al país, lo van a expulsar. Obviamente esto depende en gran parte con México, la cooperación de México, y dicho sea de paso, aparentemente que no había ningún acuerdo con México hace 53 minutos, hay algunos reportajes. Entonces, porque obviamente, si no hay un acuerdo con México para que México acepte estas personas que son expulsadas, pues en realidad no tienen forma de efectuar esta medida. Hasta que yo, esto es especulación de mi parte. La demora en la rueda de prensa creo que pudo haber tenido que ver con eso.
Sí, con México.
Bueno, de asegurarse de que claro, tenga la forma de ejecutar. Entiendo también de que hubieron acontecimientos con la guerra de Israel y Hamás, pero se me hace, porque estoy viendo reportajes de reporteros de inmigración que están diciendo que hace 53 minutos básicamente no quedaba claro de que había un pacto con México referente a este medio.
Ahora, yo, perdóname, José Luis, ya que habló de México, yo, esto es una pregunta que yo tengo en el gatillo para usted. ¿Qué culpa tiene México en todo esto? Porque yo lo quiero comparar, Estados Unidos tiene frontera con dos países, Canadá y México. Todos los problemas son en México. Por Canadá, no, bueno, pasarán algunos, como es lógico, no sé. Pero por Canadá no se da esta crisis. La crisis se da por el sur, por la frontera de México. Pero la gente, no todos los que vienen para Estados Unidos o para la frontera llegan a México en un avión. Muchos atraviesan desde Guatemala, desde el sur de México, atraviesan todo México y llegan a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Qué culpa tiene México que deja que caravanas o por lo menos los coyotes muevan a las personas por todo su territorio y se los aglomera aquí en la frontera sur? Repito, la comparación es Canadá. ¿Esto no pasa con Canadá?
No pasa con Canadá porque los Estados Unidos tienen un acuerdo con Canadá de tercer país seguro. Y por lo tanto, la persona quien trata de entrar a Estados Unidos de Canadá es devuelta a Canadá para que haga su proceso en Canadá. Y por eso no hay este problema. Sin embargo, no hay ese acuerdo de tercer país seguro con México, porque la realidad es que hasta qué punto podemos considerar México un tercer país seguro.
Claro, hablando de México, abogado, dice la información que a menos que cumplan determinadas excepciones serán devueltas las personas a México o regresados a sus países de origen. Menciono dos, Cuba y Venezuela. Sabemos que Cuba está aceptando, sí, deportaciones, pero a muy poca
escala. Y Venezuela no las acepta.
¿Quiere decir esto de que México sí se arregla con Cuba y Venezuela y es la manera de lanzarlos de regreso?
Bueno, tenemos que ver la regla final interina y cómo lo va a quedar aplicar aduanas y protección fronteriza. Yo entiendo por el momento de que es regresar esa persona a México. Habiendo dicho eso, claro, una persona que está en México indocumentada pudiera correr peligro de ser deportada a su país de origen. O sea, la deportación no necesariamente tiene que ser de Estados Unidos. Pudiera ser una deportación mexicana si la persona está indocumentada en México y no se quiera acoger a la ley de refugio o asilo en México.
Sí. Usted hablaba ahorita de que el estatuto este conocido 212F, fue así que usted mencionó, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí.
Esto ya lo aplicó, lo intentó aplicar, lo puso en vigor el expresidente Trump y ahora lo recoge nuevamente el presidente Biden.
Efectivamente. Efectivamente, es primero, básicamente la sección 212F, para que la audiencia entienda, es parte del Código de Inmigración y le entrega al presidente la autoridad amplia de suspender la entrada de cualquier extranjero o clase de extranjeros que el presidente determine que dicha entrada, o cuya entrada, mejor dicho, sería adverso a los intereses de los Estados Unidos y lo puede invocar por proclamación presidencial. Eso es lo que vimos hoy en la tarde. La segunda parte le da al fiscal general la autoridad de suspender la entrada de extranjeros que lleguen por aerolínea, que no cumplan con ciertos requisitos. Pero en realidad estamos enfocados en la primera parte. Entonces, esa proclamación que emite Biden hoy, que ya existe, dicho sea de paso, entonces se va a codificar con una reglamentación interina final, que es como lo llaman, para que esto tome efecto a las 12:01 de esta madrugada.
Claro, hay excepciones también, ¿eh?
Los niños.
Sí, niños no acompañados de adultos y víctimas de tráfico humano.
Bueno,
y aquellas personas quien, entendiendo que no van a calificar para asilo porque quedan descalificados, que quieran pedir protección bajo la Convención en contra de la tortura porque alegan que pueden ser torturados en el país de origen.
Entonces llega un cubano y el cubano le dice, cuando cruza, logra cruzar el río, le dice al oficial que él tiene miedo que lo torturen en Cuba si lo regresan a Cuba. ¿Qué tiene que hacer ese oficial de Border Patrol en ese momento?
Hacer una entrevista de temor razonable, no temor creíble, temor razonable, para ver si hay una probabilidad de que la persona pueda ser torturada en el país de origen.
Imagínese usted, yo lo veo esto tan difícil. Esto puede ser retado. A mí, yo siempre, digamos, siempre escuché de usted y de todo el mundo que toda persona que se presenta en la frontera y le diga a un oficial, tengo miedo de regresar a mi país, yo sufrí persecución religiosa, persecución por mi raza, etcétera, etcétera. Estados Unidos estaba en la disposición, o por lo menos era signatario de algunos acuerdos donde tenía que ir a un asilo. Esa persona tenía que haber tratado y que un juez de inmigración concediera o no, después de una investigación mucho más profunda, un asilo político o un asilo por lo que sea. Al suprimirse este derecho cuando se cierra la frontera, entonces el gobierno es demandable en las cortes.
Sí, de la misma forma que la Unión Americana de Libertades Civiles demandó al gobierno del presidente Trump, tanto en el 2018 y en el 2019. Y en ambas ocasiones las demandas fueron exitosas. En el primer uso de esta medida fue en el 2018, intento de uso de esta medida fue lo mismo, personas quien hayan entrado ilegalmente al país. La Corte Federal determinó claramente que el Código de Inmigración establece ampliamente que el derecho de pedir asilo existe independientemente de cómo la persona haya entrado, siempre y cuando la persona llega a suelo americano. Entonces, desestimó la demanda. La segunda versión de esto fue que quiso descalificar a aquellas personas que transitaron por terceros países. Igual la Corte lo desestimó, el Noveno Circuito Federal de Apelaciones, en ese caso, basado en el precepto de que no había seguridad o garantía de que había un proceso de asilo seguro para aquellas personas que están huyendo de la persecución en México.
Ahora sí hay un cambio, un reforzamiento, ¿no?, en cuanto a la petición de asilo.
¿En qué sentido, José Luis?
En que se hace pues más evidente que usted tiene que demostrar lo que exige la ley, la persecución y una serie de cosas.
Sí, pero es que lastimosamente están implementando una serie de medidas que la persona ni siquiera tendría la oportunidad. O sea, ya sabemos que si es una... hasta que una corte intervenga en el caso, digo yo. Pero, una corte federal. Pero, por el momento, si usted cruza ilegalmente entre la frontera, vas a ser expulsado, no tendría la oportunidad de pedir asilo. Y recuerden las otras medidas que hemos hablado anteriormente. Recientemente anunciaron una medida de los recién llegados, que con ciertas ciudades de destino básicamente se le tiene que resolver su caso de asilo en 120 días o menos, si mal no recuerdo, y quien intentan entrar ilegalmente por la frontera sur. Anterior a eso habían anunciado estas preguntas adicionales para descalificar a aquellas personas que quieran pedir asilo, teniendo que ver con personas que hayan sido perseguidores, convictos de delitos particularmente serios, delitos serios no políticos fuera de los Estados Unidos, personas que constituyen una amenaza a los Estados Unidos, reasentamiento en un tercer país o terrorismo. Y anterior a eso, el año pasado, cuando trataron de promover la entrada legal al país a través de una regla que aquellos que cruzan ilegalmente en la frontera ilegalmente la frontera suroeste sin la autorización, después de haber viajado por un tercer país, sin no haber pedido la cita con CBP-1, sin no haberse presentado en un puerto de entrada con cita previa y que no le hayan negado un asilo en un tercer país, que quedaban presuntamente inelegibles para pedir asilo, a no ser que podían demostrar alguna circunstancia excepcional que justificara la entrada ilegal al país. O sea, que esto han ido implementando estas medidas hasta finalmente llegar a este punto, porque obviamente, de acuerdo a la apreciación del gobierno actual, las medidas que han tomado anteriormente no han funcionado, a pesar que en este mes de mayo los cruces fronterizos bajaron a 118,000, comparado con el mes anterior, que creo que era 127, y el mes anterior, que era más de 140, si mal no recuerdo. O sea, que han ido disminuyendo los números, pero no lo suficientemente bajo para que ellos no tomen esta medida.
El presidente Biden, hay que destacar esto, lleva ya mucho tiempo presionando al Congreso, al Senado, para que de una cuestión ya bipartidista se aprueben medidas al respecto, pero no lo ha logrado. Lo último que vimos fueron los republicanos rechazando la petición del presidente Biden porque Trump así se los pidió.
No, exactamente, increíblemente, de hacer una ley que es prácticamente lo que se está aplicando, claro, hoy por decreto, que era lo que Trump había hecho, pero parece que los republicanos no quieren que sea un demócrata el que lo haga. Lo quieren hacer ellos cuando Trump regrese a la Casa Blanca, si es que regresa.
Y estamos en medio de un año electoral, abogado.
O sea, yo creo que todo esto, aquí la política está detrás de todo esto, doctor, ¿eh?
Bueno, indiscutiblemente. No hay otra conclusión que se pueda llegar, y sobre todo cuando uno toma en cuenta durante las elecciones anteriores algunos de los comentarios que se hicieron por parte del presidente, bueno, en aquel momento el candidato Biden, referente a la política inmigratoria de Donald Trump, y era que básicamente él estaba tratando de apoyar una inmigración humana. De hecho, tengo un tweet del presidente Biden del 26 de julio de 2019 que dice textualmente: Trump está luchando capa y espada para negarle a aquellos huyendo de situaciones peligrosas su derecho de pedir asilo en nuestra nación. Nosotros debemos de mantener nuestra responsabilidad moral y aplicar nuestras leyes de inmigración con dignidad echar para atrás a aquellas personas quienes estén huyendo de la violencia, de la guerra o de la pobreza.
Hay un tema y es el tema de que de verdad la frontera está complicada. Y digo complicada porque yo estaba viendo un reportaje, no me acuerdo qué cadena de televisión estadounidense, tenían un reportero ahí en la parte de México y le preguntaba a la gente y además, por supuesto, de algunos venezolanos, mexicanos, centroamericanos, pero vi algunas personas de Vietnam, Mauritania, Sri Lanka, Nepal, algunos países africanos. Es decir, yo creo que el tema de la frontera, no sé cuál es su opinión, pero para mí es sumamente complicado en cuanto la diferencia económica que hay en el mundo, los países estos que he mencionado, más todo Centroamérica y algunos también de Sudamérica. Con Estados Unidos es tan grande que yo creo que el tema de la frontera no tiene solución, yo creo, doctor. No sé cuál es su opinión.
Yo creo que tiene solución. Y una cosa que yo sí reconozco es que esto requiere acción congresional. Claro. Y hasta que el Congreso no actúe, en realidad este problema va a seguir existiendo. Y es un problema multifacético. Porque indiscutiblemente muchas personas vienen por la frontera para pedir asilo que realmente no califican para asilo.
Claro.
Eso es una realidad. Entonces, hay que crear dentro de un sistema organizado y dependiendo de la capacidad de absorber estas personas de los Estados Unidos, que hay formas de determinar eso, hay que crear vías legales para que las personas vengan, que sean realísticas, que puedan suceder. Por ejemplo, han tratado de implementar este programa de paro humanitario. Sabemos la frustración que hay en la comunidad con eso, porque hay muchísimas personas que están en espera todavía de eso. El programa de reunificación familiar, tanto para Cuba como para Haití, Ecuador, Colombia. También vemos que hay demoras en eso. Entonces, en realidad, hasta que no vean esto desde un punto de vista, el límite de visas para la reunificación familiar, que son 480,000 visas al año, que tal vez no sean suficientes, lo difícil que es conseguir visas por empleo, que sería la solución ideal, facilitar los procesos para que aquellos extranjeros que tengan el interés de querer trabajar acá, con aquellas empresas o industrias o compañías que tengan necesidad laboral, que lo puedan hacer de una forma más fácil, porque es muy difícil, porque generalmente todos esos procesos requieren alguna especie de certificación laboral, uh-huh, con el Departamento de Labor, es complicado. Entonces, crear esos caminos, como se habló cuando el Grupo de Ocho, en el 2013, del programa de obreros de visita, donde las personas puedan venir, trabajar, tal vez mandar sus remesas a sus países, llenar una necesidad laboral que tengamos aquí en Estados Unidos. O sea, yo sí creo que hay soluciones, pero la solución nunca va a ser un decreto ejecutivo.
Abogado, en los minutos que quedan, recomendación a los cubanos con estas nuevas medidas.
Bueno, que no entren sin la cita previa del CBP-1. Eso es lo más importante, que en el dado caso que haya una reclamación familiar, que participen en el programa de reunificación familiar cubano, que son otros países que también pueden participar en ese programa, incluyendo Colombia, Ecuador, Cuba, Haití, que es un programa que puede beneficiar a muchísimas personas, ver otras opciones, pero definitivamente descartar nada entrar ilegalmente al país, porque es una expulsión, a no ser que una corte intervenga, y aunque no sea una expulsión inmediata, ya sabe que es luchar contra marea, porque posiblemente quede descalificado para pedir asilo por haber atravesado terceros países y haber entrado ilegalmente, a lo mejor queda descalificado por las preguntas adicionales que en algún momento van a empezar a hacer con las entrevistas de miedo creíble, y en el mejor caso, y lo digo entre comillas, de que le den una I-220A, que sabemos que no es un parol, y tenemos muchísimas personas que están luchando su estatus legal con I-220A, con casos de asilo, que nunca es seguro ganar un caso de asilo, con la incertidumbre de que vayan a poder permanecer en el país.
Bueno, de todas maneras, quedan muchísimas preguntas, no al abogado, sino de lo que va a pasar. En México, ¿cuál va a ser el acuerdo con México? Porque para México empezar a recibir a todo el que entra, es como si fuera un círculo, ¿no? entra a Estados Unidos y vuelve para México. México tendrá que tener algún plan también para
con esos países.
Con esos países. Claro. México tendrá que deportar. ¿Quién va a pagar por esa deportación? ¿Estados Unidos le va a dar dinero a México para que deporte a la cantidad de inmigrantes? ¿Será México que va a asumir esos costos? Porque todo esto lleva, además de un costo logístico, lleva un costo económico. Mover a todas esas personas de la frontera y mandarlos por un punto fronterizo para atrás, transporte, oficiales que tienen que atenderlo, oficiales que hay que contratar y traer de otros lugares de Estados Unidos.
Muchas preguntas, abogado Leal, para otro programa.
Es un buen enredo, doctor.
Y rápidamente, con un gobierno que le queda un mes de mandato y entra la nueva presidenta en un mes, que tal vez no esté de acuerdo con lo que puedan negociar ahora con AMLO.
Ese es otro problema, que México estrena presidenta en un mes. Tiene toda la razón.
Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias.
Cómo no, encantado de saludarle siempre. Gracias por la invitación.
Cómo no.
Hasta aquí Tema Fondo.